Las infecciones de transmisión sexual o ITS son causadas por bacterias, virus, parásitos y hongos que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual y, en algunos casos, por el contacto piel a piel o a través del uso compartido de juguetes sexuales. Las ITS son un problema de salud pública en todo el mundo. Cada día más de 1 millón de personas contraen una. Sin embargo, estas infecciones son mal entendidas y estigmatizadas, lo que puede dificultar que se tomen las acciones necesarias para su detección y tratamiento, y evitar así su propagación. Bienvenidos a LSH Te Conecta, soy Verónica. En un episodio anterior tuvimos la oportunidad de hablar sobre el abordaje de las enfermedades de transmisión sexual y hoy tenemos como invitado a Andrés Posada Romero, médico, y Andrea Ochoa Ochoa, enfermera, ambos del área de enlace clínico del hematológico, para que hablemos sobre el programa de detección y diagnóstico de ITS que hay en la institución en respuesta a uno de los temas más importantes y relevantes de la salud sexual de nuestra ciudad. Chicos, bienvenidos.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Hola, Verónica, un saludo para vos y para toda la audiencia, para todos nuestros pacientes del Laboratorio Clínico Hematológico.
Bueno, entonces empecemos. ¿Quiénes pueden hacerse un examen de ITS?
Hay unos grupos en particular que requieren ese tipo de tamizaje para enfermedades de transmisión sexual, como son las mujeres en embarazo, por ejemplo, o las personas con inmunodeficiencias, personas que han sufrido muchas transfusiones a lo largo de la vida, personas con enfermedades renales crónicas, en hemodiálisis, por ejemplo. Pero hablando del público en general, pues se lo puede realizar casi cualquier persona que quiera conocer su estado serológico basal. Debemos tener en cuenta que no todas las enfermedades de transmisión sexual se prestan para que se le haga un screening, o sea, una prueba de tamizaje. Por ese lado, debemos dejar claro cuáles son las enfermedades que realmente sí necesitan un tamizaje, una prueba de tamizaje, y si se benefician de ello. Además, con mayor razón, pueden asistir personas que tengan algún síntoma, por ejemplo, secreción uretral, por ejemplo, ganglios inflamados en las ingles, por ejemplo, pacientes que hayan tenido úlceras en el pene o en la vagina, en los labios mayores, en la boca. Deben consultar y solicitar una cita para orientarlos acerca de cuál es el mejor examen que puedan recibir.
Es importante también que tengamos en cuenta que si, por ejemplo, el paciente tiene una orden para hacerse el examen, viene el conducto es que se hace el examen y su resultado pues se le informará al médico que le ordenó el examen. Pero si, por ejemplo, yo tengo una conducta sexual de riesgo y no tengo orden y deseo hacerme este tamizaje o este examen, puedo venir a una consulta donde el doctor Andrés, que es el encargado pues como del programa de ITS en el laboratorio, él nos hace la consulta pre-test haciendo una asesoría de enfermedades de transmisión sexual, me indica los exámenes que me debo realizar según los síntomas que tenga y posterior a esto me hace una revisión indicándome si algo me salió positivo, el tratamiento farmacológico si se requiere, y si no, pues termina como la asesoría cerrando para garantizar que de pronto la persona tome una mejor conducta ante su vida sexual.
¿Qué podemos definir como una conducta sexual riesgosa?
Una conducta sexual riesgosa es tener, según la literatura, es tener más de 2 parejas sexuales al año, tener relaciones sexuales sin método de barrera, sin protección de barrera, o sea, sin preservativo, o también tener inyecciones de drogas. Esto es algo que no es una conducta sexual, pero sí es una conducta de riesgo para tener, por ejemplo, VIH.
Cabe aclarar que una conducta de riesgo, como dice Andrea, es tener relaciones sexuales sin métodos de protección, pero sobre todo cuando no conozco el estado serológico, el estado de base de la otra persona, porque hay personas pues que ambos se han hecho pues los exámenes y saben pues que no tienen ninguna enfermedad de transmisión sexual y deciden tener relaciones sexuales sin protección.
¿Qué tipo de pacientes son los que pueden venir al programa de ITS del hematológico?
Bueno, en sí cualquier tipo de pacientes, sea la población colombiana en Medellín o población extranjera. Atendemos pacientes mayores de edad que quieran conocer su estado serológico basal o que tengan alguna condición de base que les aumente el riesgo, como ya lo dijo Andrea, de tener una enfermedad de transmisión sexual.
¿Hay alguna restricción para realizarlos en menores de edad, aun cuando han tenido relaciones sexuales?
Por ley colombiana, todo menor de edad debe tener pues su representante, a no ser que tenga pues una identificación como cédula y sea voluntario. Con sus padres deben estar con ellos, porque también allí empieza lo de violación, trata de blancas y todo este tipo de cosas, que ya es otro tema un poco más complejo.
Entonces estaban hablando que, digámoslo, en este programa de ETS del hematológico hay una consulta pretest. ¿Qué es esto?
Bueno, la consulta pretest, si los pacientes vienen ya con una orden de un médico para realización de exámenes de transmisión sexual, simplemente se le realizan los exámenes aquí en el laboratorio, viene a prerecepción, pasa toma de muestras, se le hacen sus exámenes. Pero si el paciente ya por voluntad quiere realizarse los exámenes y no ha tenido una consulta médica, lo mejor, lo que se recomienda dentro del laboratorio, es que el paciente atienda a una consulta pretest. En la consulta pretest, lo que yo voy a hacer es que voy a enfocar al paciente dentro de sus factores de riesgo, dentro de su edad, dentro de sus hábitos, qué es lo más frecuente que el paciente podría tener, cuál es, dependiendo de sus conductas de riesgo, con qué se pudo haber contagiado, cuánto tiempo ha pasado desde la última relación de riesgo, para yo poder enfocarlo. Y si el paciente tiene algún síntoma, por ejemplo, si el paciente tiene alguna, llamémoslo úlcera, lo que la gente llama llagas o vesiculitas, que son pequeñas ampollas en los genitales, o si tiene alguna secreción, entonces yo ya prendo las alarmas para otros exámenes y digo, no, lo mejor es que hagamos estos otros exámenes, lo mejor es repetir estos otros si el paciente ya trae algunos exámenes para orientarlo mejor. Y nosotros aquí hacemos todo el seguimiento. Como en ese caso yo voy a ser el médico tratante, entonces el laboratorio me informa a mí acerca de los resultados y me va a decir, bueno, el paciente tal, identificado con tal, salió positivo para esta prueba. Y ya yo me comunico con el paciente y agendamos la cita post-test también.
Si el paciente no habla español, ¿esta asesoría se la entregan en qué idioma o cómo funciona el programa?
El doctor Andrés habla inglés perfectamente, entonces es muy fácil, pues, o relativamente fácil, porque el paciente puede resolver pues como todas sus inquietudes en el momento de la consulta.
Volviendo a lo que nos estaba diciendo Andrés, ¿qué se hace en esta otra asesoría? O sea, en la que yo ya tengo el resultado de mi examen, recibo la llamada para otra consulta, ¿qué es lo que vamos a hacer en ella?
Bueno, lo que vamos a hacer en ella es explicarle todos los exámenes, cuál es la posibilidad de que sus exámenes sean falsos positivos, cuál es la posibilidad de que sean falsos negativos, qué impacto tienen esos exámenes, tanto si son negativos como positivos, qué tratamiento vamos a seguir en caso tal de que hagamos el diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual y qué educación le vamos a dar al paciente. Lo principal es que el paciente viene lleno de dudas, hay un montón de mitos, hay un montón de comentarios de vecinos, de pasillos acerca de las enfermedades de transmisión sexual que no son verdad. Entonces, siempre se debe dar educación. Así no haya que tratar al paciente, hay que decirle, mira, las conductas que has tenido son riesgosas, las conductas que has tenido son peligrosas, tus exámenes salieron negativos, pero no debes seguir tentando la suerte. O tus conductas son apropiadas, continúa con tus métodos de barrera, continúa cuidándote y continuándote haciéndote los screening para enfermedad de transmisión sexual.
Entonces, ya entrando como en materia de los exámenes, ¿yo puedo en cualquier momento, después de una exposición, hacerme el examen o debo esperar un tiempo como para eso?
Si nos vamos a poner estrictos, cada enfermedad tiene un periodo de ventana inmunológica, ¿sí o no? Por ejemplo, se habla que para el herpes virus esa ventana puede ser incluso de hasta 3 meses. Para la serología, o sea, para yo ver anticuerpos, por ejemplo, de herpes, debo esperar muchas veces hasta 3 meses. Pero, por ejemplo, la PCR, que la tenemos aquí en el laboratorio, en el panel de infecciones de transmisión sexual en orina, entonces ahí yo tengo la relación sexual de riesgo, me contagié de herpes, y tengo hasta 12 días para hacer la vesícula. Si no he hecho la vesícula, el examen de PCR, por ejemplo, me puede salir positivo. Pero si no he hecho, si ya hice la vesícula, obviamente aumentan las posibilidades de que ese examen sea positivo. En VIH, por ejemplo, se habla de una semana de periodo de ventana para poder diagnosticar el VIH. Obviamente, si estoy haciendo una prueba antigénica, si estoy haciendo una prueba de anticuerpos, esto se puede demorar más tiempo. Otra cosa con respecto a lo que me has preguntado ahorita, Si yo tengo una conducta riesgosa y yo vengo inmediatamente a hacerme exámenes, esos exámenes también son válidos porque esos exámenes no me van a hablar de esa conducta como tal, sino que me van a decir cómo estoy yo hasta el momento. Ejemplo, yo ayer tuve una relación con una persona que yo sé que es VIH positiva y no usé protección. Entonces vengo hoy al laboratorio a hacerme los exámenes, la ventana inmunológica es, en ese momento es muy, muy, muy corta. No tengo forma de saber si me contagió o no por VIH. Pero si me hago una prueba de VIH, puedo darme cuenta cómo estoy en ese momento. Y eso me va a hablar es de meses anteriores y de años anteriores. Porque probablemente yo ya vengo con VIH y no me lo contagié ayer en esa relación de riesgo.
Yo sé que has mencionado en el discurso que nos has dado en las respuestas lo de ventana, pero yo quisiera que hiciéramos como un énfasis en explicarle a las personas que nos están escuchando qué es eso.
Ok, una ventana inmunológica es lo que se demora el germen, el microorganismo del cual yo me contagié para ser evidente en el cuerpo. ¿Cómo va a ser ese microorganismo evidente en el cuerpo? A través de varias formas. Una es que el microorganismo entra al cuerpo y se replica. Y yo, para detectar ese ADN de ese microorganismo, pues tengo que esperar que haya cierta cantidad del microorganismo para poderlo detectar. Otra forma es que yo necesito pescar un pedacito del antígeno, un pedacito del microorganismo, que eso se llama antígeno. Ese antígeno también se demora unos días en que se haga evidente. Y de la otra forma que yo puedo detectar un microorganismo es a través de la respuesta inmune. O sea, yo detecto anticuerpos contra el VIH, pero esos anticuerpos los hizo fue la persona. Entonces yo miro que la persona está movilizando el ejército contra algo nuevo que entró. Ese ejército se demoran para reclutarlo y eso es lo que llamamos periodo de ventana inmunológica.
Digamos que siempre vamos a encontrar síntomas después de que se establezca esa ventana inmunológica, o yo igual debería hacerme este examen si tuve la conducta de riesgo aún en ausencia de síntomas.
Definitivamente uno puede hacerse los exámenes estando asintomático, porque lo más probable es que uno esté asintomático. Muchas de las enfermedades de transmisión sexual en la etapa de contagio, en ese primer momento en el que en que el microorganismo entra a mi cuerpo, no siempre produce síntomas. Por ejemplo, en el caso del VIH, la infección por VIH, la mayoría, el gran porcentaje de personas no presentan ningún síntoma. Algunas personas pueden presentar un síntoma, un cuadro clínico parecido al de una gripa, pues pueden presentar fiebre, síntomas gripales, pueden presentar diarrea, pueden presentar que los ganglios en el cuello o en la ingle se pongan grandes y dolorosos y pueden presentar dolor en el cuerpo. Pero esos son síntomas muy inespecíficos, muy difícil de diferenciarlos de un síndrome mononucleócido o muy difícil de diferenciarlos de una gripa o de alguna otra infección. Entonces, la mayoría de los pacientes no presentan nada, ni siquiera gripa, ni siquiera fiebre, ni siquiera escalofrío, ni siquiera nada. Muchas veces, por ejemplo, la infección por sífilis se presenta, la primi infección se presenta con una úlcera que normalmente es única e indolora en el glande en los hombres, en el pene, o en los labios menores o mayores en la mujer, en la vagina. Entonces, como la úlcera es indolora, muchas veces puede pasar desapercibida y ya entonces captamos la sífilis en una etapa secundaria o en una etapa terciaria, que es lo que no debería pasar.
Retomando un poquito el tema de los exámenes, entonces, ¿puedo realizármelo en cualquier momento o necesito tener una preparación previa antes de presentarme al laboratorio?
Bueno, realmente para realizarse el examen de orina, que hay un tamizaje que es en orina, se requiere tener más o menos una retención urinaria de 4 horas, lo que a veces esto puede ser con la primera orina pues de la mañana, que se indica. Pero si, por ejemplo, viniste al laboratorio, estuviste en consulta con el doctor a las 10 y estás por acá a las 2 y vas a hacer el examen y tiene retención de 4 horas, se puede hacer porque está pues como en una concentración al máximo.
Se recomienda que el ayuno en los exámenes sea entre 8 horas y no mayor a 12 horas, puesto que puede interferir para muchas pruebas. Pero en el caso de las ETS, la única prueba que en realidad se puede ver interferida, pues, por no presentar el ayuno, es la prueba no treponémica para sífilis, el BDRL. Esa prueba se ha visto, pues, que una dieta alta en lípidos puede interferir con la prueba. Nosotros aquí en el laboratorio estamos optando porque si la persona no tuvo un desayuno copioso o simplemente se tomó una bebida, puede ser un café con unas galletas o puede ser un té, estamos optando por hacerle la prueba porque hemos visto, pues, revisando la literatura, que no interfiere tanto en los resultados de esta prueba.
Ya una vez teniendo, pues, los resultados de estos exámenes, ¿es necesario realizarme exámenes adicionales o ya con esto es suficiente para hacer el diagnóstico y la orientación hacia el tratamiento?
Siempre vamos a necesitar más exámenes dependiendo de cómo salgan los exámenes de tamizaje. ¿Sí? Los exámenes de tamizaje, el resultado, cómo nos salgan, en qué momento de la enfermedad nos salgan, nos va a ir dirigiendo, nos va a ir mostrando el camino hacia otros exámenes que podemos necesitar, exámenes que nos pueden confirmar las enfermedades o terminándolas de descartar, ¿cierto? Al principio, los exámenes que uno necesita, pues, para enumerarlos un poco, los exámenes que uno necesita normalmente si quiere hacerse un tamizaje, un screening, una prueba de pesquisa, para decirlo de otra forma, es, necesitamos, aquí en el laboratorio hacemos antígenos y anticuerpos para VIH. También hacemos antígeno de superficie para hepatitis B, hacemos anticuerpos semiautomatizados para hepatitis C, hacemos VDRL, que es una prueba no treponémica para sífilis. Los cuatro exámenes que acabo de enumerar son en sangre y hacemos en un examen en orina, que ahorita Andrea estaba diciendo, pues, cuáles son las indicaciones del examen y qué debemos tener en cuenta para el examen. En orina hacemos un panel con PCR. PCR significa reacción en cadena a la polimerasa. Con ese tipo de prueba yo voy a detectar ADN y ARN, que eso es el material genético de varios microorganismos. En el panel de orina tenemos hasta 10 microorganismos que estamos detectando aquí en el laboratorio.
Bueno, entonces hemos hablado hasta ahora de consulta, diagnóstico, tratamiento, pero ¿qué tal si hablamos un poquito de prevención? O sea, todos hemos escuchado a lo largo de la vida el uso de preservativo, pues el uso de protección, pero recientemente se ha venido hablando mucho de tratamiento PrEP. ¿Qué nos pueden contar ustedes sobre esto?
Bueno, el tratamiento PrEP, que significa preexposición, es cuando, por ejemplo, yo sé que voy a tener una conducta de riesgo, se utiliza, pues, sobre todo en la prevención del VIH, yo sé que voy a tener una conducta de riesgo, entonces hay protocolos de manejo determinados con antirretrovirales que yo me debo tomar antes de tener esa relación de riesgo. También, por ejemplo, en parejas serodiscordantes, así se vaya a usar el preservativo, o en parejas que no quieren usar el preservativo por muchas razones, muchas veces pueden tomar medicamentos antes de tener la relación sexual, y esto sí ha visto que previene de cierta forma o minimiza el riesgo de que uno se contagie de VIH.
¿Qué pasa con las demás ETS con ese tratamiento PrEP?
No hay una medida profiláctica para prevenir las ETS en general. Solamente alguna población en especial, que es la terapia PrEP para VIH, que simplemente o solamente sirve para esa enfermedad. Pero no hay una profilaxis para disminuir el riesgo de contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual.
O sea, que estaríamos diciendo que la recomendación sigue siendo el uso de protección, pues, de barrera.
Exacto.
Esa es la de siempre, método de barrera.
Métodos de barrera, conocer el estado serológico para uno saber qué tiene, qué enfermedades crónicas tiene, si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual que haya adquirido en el pasado y ser responsable, pues, con eso para no transmitirla a otra persona.
Listo, entonces, para finalizar, chicos, ¿alguna recomendación que quieran hacerle a las personas que nos están escuchando?
Por supuesto, está el programa de enfermedades de transmisión sexual del Laboratorio Clínico Hematológico con las puertas abiertas. El horario nuestro es de 7 a 4. Estamos en el segundo piso del Laboratorio Clínico Hematológico en la sede Poblado Patio Bonito. El doctor Andrés tiene una agenda que, de acuerdo a la disponibilidad, podemos tener citas inmediatas. Podemos tener también citas programadas a días para tener la consulta pre y post. Y el teléfono de nosotros es 311-749-7048, es una línea WhatsApp por la cual podemos agendar las citas.
Sabemos el gran impacto que tiene en la psicología de las personas, en que es un tema que genera ansiedad, que genera discriminación, que genera muchas cosas, pero la invitación es a que seamos responsables con nuestra sexualidad, seamos responsables con nosotros mismos y con las parejas con las que estamos, hacernos nuestras pruebas serológicas, saber cuál es nuestro estado de base para evitar que podamos contagiar a las otras personas, también cuidarnos de las otras personas, utilizar los métodos de barrera. Y aquí estamos abiertos con la mejor tecnología, pues, para ayudarlos y para poder hacer tanto el screening como el diagnóstico de las enfermedades de transmisión sexual. Asimismo, como una buena educación, explicarles en qué consisten las enfermedades, explicarles cuáles son los medios de transmisión, cuáles son las más frecuentes y, bueno, y para hablar también.
Muchas gracias, chicos, por todo lo que nos compartieron el día de hoy.
Muchas gracias, Verónica.
Gracias a ti, Vero, por todo.
Muchas gracias también a quienes nos escucharon el día de hoy. Si tienen inquietudes relacionadas con el tema de ITS, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro sitio web. Los esperamos en un próximo LSHT Conecta.